Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Baraja y el Valencia avanzan en la ampliación del contrato. Es nuestro titular para este viernes 31 de mayo. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Rubén Baraja y el Valencia avanzan en sus negociaciones para prolongar el contrato una temporada más. Es decir, acaba contrato en 2025 y el nuevo acuerdo será hasta 2026. El entrenador prioriza la planificación deportiva, quiere construir. Lo viene avisando todo el año, la última vez, hace unos días, en su última rueda de prensa.
Sí, realmente me siento feliz aquí, estoy en mi casa, estoy cumpliendo un sueño y, bueno, pues creo que tengo mucho por lo que todavía trabajar, por mejorar, por crecer para... No sé, creo que estoy en un momento en el que todo esto para mí es importante. Estoy en el mejor sitio en el que puedo hacerlo, que es en el Valencia, en un gran club, en un sitio fantástico. Y bueno, como todo entrenador, pues lo que quieres es pues continuidad y poder que tu idea o tu modelo de juego permanezca en el tiempo y al final poder conseguir algo, lo que todos buscamos, ¿no? Marcar un momento, una época.
Ahora enseguida contamos todos los detalles de una gran noticia para el valencianismo. Rubén Baraja es el técnico que quiere la grada. Sabréis lo que pide el míster, lo que quiere el Valencia y la voluntad de ambos de que no se alargue en el tiempo. En el Levante, el domingo se cierra esta temporada gris en Huesca, pero hay dos nombres en boca de todos los levantinistas. Iborra, que quiere volver y que Felipe Miñambres en COPE ya dijo ayer que lo va a estudiar. Y el otro, Julián Calero, el futuro entrenador, nombre avanzado por COPE. Sin mencionarle, el director deportivo entrenador Felipe Miñambres ha confirmado que la próxima semana, a mediados, se anunciará el acuerdo.
Coño, Mortadela, seguro. Mortadela vamos a comer seguro. Esperamos que sea de la mejor calidad posible, pero seguro que sí, sí. No va a ser fácil. Ojalá haya una serie de ingresos que nos permitan comer jamón york.
En baloncesto, el Universo Taroncha está de enhorabuena con la llegada de Pedro Martínez. Ayer fue presentado entre aplausos de los aficionados que se acercaron a la alquería. Allí, el catalán quiso rebajar las expectativas, pero sin esconder su mentalidad ambiciosa.
Lo que pasó hace 7 años, pasó hace 7 años. Además, es tan absolutamente presuntuoso y tan absolutamente injusto que parezca que yo gané la liga. Yo pasaba por aquí y estuve trabajando en un equipo magnífico, en un equipo maravilloso, que tuvo éxito, antes no. Las expectativas del club son absolutamente motivantes. No me dan miedo y estoy desde ya dispuesto a ayudar a que esas expectativas, las más ambiciosas que sean, de la persona más ambiciosa que esté en el club, se puedan conseguir. Feliz, motivado, ilusionado y ahora lo veo como el reto más importante de mi carrera. No soy la diferencia de nada, ni soy el profesional, ni muchísimo menos más importante del club. Hay otras personas y otros cargos. Yo no puedo ser el responsable ni de los éxitos y, perdona que lo diga, tampoco los fracasos.
Perfil bajo, pero exigencia alta en el día a día. Ahora comentaremos las sensaciones que les dejó la presentación de Pedro Martínez y cómo vislumbran el futuro con nuestro comentarista COPE desde Agencia EFE, Nacho Herrero, y con uno de nuestros amigos de Raco Taroncha, con Raúl Rodenas, en el mejor tiempo de opinión basquetero. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla. Te esperamos.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estarás súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Cinco minutos sobre las 2:30. Saludamos primero a todo nuestro equipo. Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes.
La noticia. Yo creo que muy buena para el valencianismo. Esas negociaciones entre Baraja y el Valencia para alargar el vínculo que ya tienen. Una temporada más. Rafa Villarejo, yo creo que es, sin duda, algo que alegra al valencianismo en estos tiempos de incertidumbres y de dudas de cara al proyecto del año que viene.
Sí, yo creo que es un poco un secreto a voces. Hay quien ponía en duda la opinión de Baraja al respecto. Yo creo que el propio entrenador se ha cansado de repetir lo que acabamos de escuchar. Esa era su última rueda de prensa, pero yo recuerdo desde el mes de enero, por no ir más atrás, cada vez que se le ha preguntado por el asunto de su renovación, él siempre ha hablado como, bueno, que está muy feliz, que ha cumplido un sueño y que no tiene por qué no dar continuidad a ese sueño y que esa es su voluntad. De hecho, en la última comparecencia, como hemos escuchado, y lo ha hecho varias veces durante la temporada, él habla de perpetuarse, de crear una figura parecida a la de, a veces lo ha nombrado, a Imanol Aguacil en la Real Sociedad o el Cholo Simeone en Atlético de Madrid. Esa es evidentemente su voluntad. Vamos, de la voluntad de Baraja, creo que nadie, por lo menos aquí en COPE, teníamos ninguna duda de cuál es, y es una y única, que es la de continuar ligado al Valencia Club de Fútbol después de lo que ha sido, primero, la travesía por el desierto que supuso la media temporada desde que llegó, en febrero de 2023, y luego toda esta temporada en la que es verdad que ha sorprendido a todos, incluso yo creo que al propio técnico. Siempre hemos caminado en torno a esa hoja de ruta, y es que Baraja aceptase la renovación, y ya dijimos en su día, porque así nos lo trasladaban desde el propio club, que era un poco obvio, de perogrullo, decir que el club estaba contento con Baraja. ¿Cómo iba a ser de otra manera cuando en el mes de febrero ya había logrado el objetivo de la permanencia y estaba, a falta de 6 jornadas, peleando por meterse en plaza europea con la plantilla que tiene, con los mimbres que le dieron y sin sacar? Yo no recuerdo un día, sí, algún día lo he levantado quizá la voz más que otra, pero nunca se ha salido de la línea de máxima prudencia, de entender en qué club está y en qué condiciones trabaja, a pesar de que a él le gustaría que fuera de otra manera, pero siendo, en definitiva, un hombre de club. En este sentido, la información que publican nuestros compañeros de Radio Valencia el lunes pasado es que hay una reunión, y es verdad, importante, entre la cúpula con el entrenador. Ayer por la tarde los compañeros del Desmarque Valencia añaden a esa información una fecha, que es la de junio de 2026, y lo que nosotros podemos confirmar, nuestra información, y completar o actualizar nuestra información, es que efectivamente han habido, que sepamos, 3 reuniones durante el año, muchas, pero 3 reuniones en concreto desde el tramo final de la temporada hasta esta misma semana en torno a la renovación del técnico con la cúpula directiva del club, que efectivamente la propuesta del club y la propuesta sobre la que se está trabajando ahora mismo ya negociando entre el club y su representante Manuel García Quirón es de una temporada más a añadir a la temporada que le quedan. Recordemos que Baraja firmó medio año, de febrero hasta junio, y en junio firmó 2 temporadas más, hasta junio de 2025. Pues bien, ampliaría su contrato una temporada más. Esa es la propuesta a día de hoy del club, es decir, que finalizaría su vinculación en junio de 2026. El que sabe un poco de contratos sabe que Bueno, podemos decir que se va un año más. Al final lo que cuenta en todo esto es que la fecha es junio de 2026, por la información que tenemos. Puedes decir que renueva un año más o puedes decir que le dan dos años porque el que, insisto, sabe un poquito de contratos, sabe que lo que eso significa es que cuando firme su contrato nuevo empezará a cobrar otro importe diferente al que cobraba hasta ahora. Es decir, la cuestión tiene efecto retroactivo, empieza ahora un nuevo contrato y serían dos años más con el nuevo contrato, es decir, con el nuevo salario, que evidentemente aumenta respecto al que mantenía hasta ahora el técnico. Pero por no liar a la gente, el resultado es que es junio de 2026 porque le ofrecen a esta hora, no sé cómo avanzará la negociación, a esta hora el Valencia le está ofreciendo un año más, junio de 2026. Y lo segundo que podemos redondear la información que nosotros manejamos, es que ambas partes, tanto club como el entorno del jugador, nos hablan de que esto no se va a convertir, o al menos esa es la intención y la predisposición de ambos, en un culebrón del verano, que quieren que se resuelva pronto. No sé ponerle, me encantaría, fecha a ese pronto. No sé si será la semana que viene o la próxima. La intención es evidente que fuera antes de que comience la pretemporada, la primera semana del mes de julio. Pero a mí me hablan de resolver pronto esta situación para que no haya un culebrón y se empiece ya a trabajar en otras cosas. Y evidentemente todavía, mientras club y Manuel García Quilón trabajan en la redacción del contrato y en las cláusulas y en la duración y en la pasta y todo eso, por la otra parte, manejan otro tipo de reuniones, tanto Miguel Ángel Corona como Leijun, como Rubén Baraja, para hablar del asunto deportivo. Que en esto hay muchas aristas, porque es verdad que Baraja quiere saber la planificación deportiva, y yo aquí me pregunto, ¿y quién no? Baraja quiere saber si le van a desmantelar el equipo, y yo me pregunto, ¿y qué entrenador no? Ahora, el club, el management local, Valencia, el Valencia de Valencia, ¿está capacitado de responder a esas preguntas de Rubén Baraja? Yo creo que no, porque el IME es un tiro al aire, lo ha demostrado todos los veranos. Baraja no es tonto, si algo no es Baraja, es que no es tonto. Baraja sabe que cuando pregunta, sabe los condicionantes que arrastra esa pregunta y sabe que la respuesta tiene o va muy, muy, muy atada de con un hilo y que depende de lo que allá, no sé cuántos mil kilómetros más allá en Singapur, decida el propietario. Y eso Baraja lo sabe, pero evidentemente estas reuniones se tienen que seguir manteniendo para ir trazando un poquito cuál es la planificación deportiva y cuál es la intención del Valencia de Valencia y de lo que Lim le ha trasladado al Valencia de Valencia. Que luego lo que acabe ocurriendo, pues seguramente se parecerá o mucho o poco a lo que le cuenten. Pero estoy convencidísimo de que no va a ser 100% lo mismo que los de aquí le van a contestar o le están contestando estos días a Baraja cuando hace ese tipo de preguntas. A pesar de todo, Baraja está contento, Baraja quiere seguir, hablan de resolver pronto, así que evidentemente todos los caminos están y se dirigen a un punto que es la ampliación de contrato del técnico vallisoletano.
Ahora os pregunto qué os parece a los tres, pero antes vamos a buscar la primera opinión del día, precisamente en la redacción del Desmarque en Valencia con nuestro compañero David Torres, para comentar esta noticia del día, la ampliación del contrato del Pipo Baraja. ¿Qué información tienes al respecto, David Torres? Muy buenas.
Sinceramente, cuando me enteré que el Valencia y Rubén Baraja negociaban solamente una ampliación de contrato hasta 2026, me pareció corto y escaso, porque yo creo que Rubén Baraja ha encontrado su sitio en el mundo y el Valencia ha encontrado el entrenador ideal para esta situación de transición que vive bajo la pésima gestión de Peter Lim. Sin embargo, después de averiguar y preguntar a las dos partes, y aunque yo pensaba que era mejor intentar forzar una renovación hasta 2027, como creo que piensa la gente de Baraja, no me parece mala idea lo que quiere el propio Rubén Baraja, que es procesos cortos, proyectos cortos, ampliaciones cortas. Tiene 2 años por delante cuando firmen hasta 2026 y tiempo más que suficiente para ir comprobando la principal condición que Baraja quiere para que el Valencia, sí, para ser, seguir siendo entrenador del Valencia, que es un equipo mínimamente competitivo. Es decir, y eso en boca de Baraja es un equipo que no le desmantele en el bloque que tiene y un equipo que aspire a mejorar lo de la pasada temporada. Si se lo dan, y creo que el Valencia de aquí por lo menos está por la labor de dárselo, creo que la fumata blanca será más pronto que tarde. No, no hablo de días o de semanas, pero las sensaciones que tengo es que las dos partes están muy, muy cercanas.
Muchas gracias, David Torre. Ahora sí que os traslado la pregunta a vosotros. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que primera, que no vaya a ser un culebrón y que el Valencia y Baraja, cuando aún queda un año más de contrato, ya estén trabajando en esa prolongación?
A mí lo del culebrón lo entiendo por una sencilla razón, bajo mi punto de vista. Yo creo que la imagen de Baraja hasta hoy, yo creo que es impoluta. Es decir, creo que tiene una imagen perfecta. No ha cometido ningún desliz, no ha cometido ningún error. Nos puede gustar más cómo juega o cómo no. Si podía haber acabado más arriba, más abajo no, lógicamente. Más arriba, qué pasó en la Copa del Rey. Pero yo creo que la imagen de Baraja es perfecta. Y claro, yo creo que lo que no quiere Baraja es que este asunto se le vuelva en contra. Que se haga muy largo, que empiecen a aparecer aristas, noticias que quizá no le convengan y que se enturbie su imagen. Yo creo que por ahí van los tiros. Y luego, solo una cosa, por lo que estaba diciendo David Torres en su opinión sobre si le parece bien o mal regular, si es un año o más. Yo, hasta hoy, 31 de mayo de 2024, y llevo 20 y pico años trabajando en esto, no conozco ningún entrenador ni ningún jugador que no quieran todos los años de contrato que puedan ser. O sea, no conozco ninguno. Igual Baraja es el primero, pero yo no lo conozco. No conozco ningún entrenador. Hombre, sí, claro, si le pones una cláusula muy alta y que no pueda salir, pues lógicamente le interesará un contrato corto. Pero por lo demás, yo no conozco ninguno. Repito, simplemente puede ser para poder manejar su futuro. Si no por eso, cuanto más le des y más dinero y más años, todo el mundo está encantado de la vida.
Es que a mí, yo me pasa una cosa con este tema, que es el que vengo pensando durante todo este tiempo, y es al final, hacer un contrato de 2, 3, 4 temporadas a un entrenador, teniendo en cuenta lo maleable que es la figura del entrenador y lo poco continua que suele producirse en el mundo del fútbol, quitando el Cholo Simeone, quitando Alex Ferguson, suelen ser las primeras cabezas en caer cuando el proyecto no va bien, y creo que un contrato así de largo para un entrenador hipoteca al propio club. Así que yo creo que desde el punto de vista del club, todo lo que sea ampliar un año más a Baraja será positivo, en cuanto a que en el caso de que las cosas no vayan bien cuando empiece esta nueva temporada, que esperemos que no, el club no tenga esas ataduras económicas para desprenderse del técnico. Y luego, por otro lado, es que yo pienso que Baraja, hasta que se sentaron, es decir, desde el momento en el que se sientan, no hay ninguna duda de que Baraja quiere continuar en el Valencia. Él lo ha dicho por activa y por pasiva. Otra cosa,
hombre,
es que,
claro.
Otra cosa es que queramos pensar, o hay gente que quiera pensar, que Baraja debería ser un activista contra Meriton desde dentro del club y que él está siendo mucho más pragmático y que por tanto no estén de acuerdo con esa forma de proceder. Pero en realidad Baraja lo que está haciendo es entrenar al equipo, sacar partido por encima de las posibilidades incluso, y no quejarse nunca, ser hombre de club, pero independientemente de hombre de club, creo que hombre de sí mismo, es decir, hombre de ¿para qué me voy a meter en otros problemas si yo estoy aquí para lo que estoy?
No, ¿para qué no me voy a meter en otros problemas? No, ¿para qué voy a salir del sitio soñado? O sea, quiero decir,
claro,
es que no ha podido repetirlo más veces. A mí, con todos los respetos, cuando se planteaban las dudas de Baraja, quiero decir, yo no sé, cada uno puede pensar lo que quiera, evidentemente, pero yo es que me atrevo a decir que Baraja no ha tenido duda nunca. Y sigue sin tenerla. Y a lo mejor me llevo la gran sorpresa de que no quiere renovar y se marcha el 31 de agosto, porque no le han traído ningún fichaje.
No tiene pinta, ¿no?
No tiene pinta. ¿Y esto es hacer de menos a Baraja? No. Es que esto no es hacer de menos a Baraja. Que la gente se ya dice, es que menospreciáis a Baraja porque no le dais la importancia que él ya se ha acreditado. No. Yo no estoy haciendo de menos a Baraja. Yo estoy dando mi opinión y estoy, además, cogiéndome a los hechos y escuchando al entrenador y haciendo caso a lo que dice el entrenador. Esto no es hacer de menos a Baraja. Baraja está cumpliendo el sueño, sabe perfectamente Baraja, esto es tampoco hacerle de menos, que ha tenido la oportunidad de su vida, que le ha venido a ver la divinidad en el momento oportuno, y él estaba ahí en ese momento oportuno, y un golpe de efecto, y Vicente Moreno no pudo pagar para salir de Arabia, porque si no, no entrenaba, y ya está, y después se lo ha ganado en el campo, se lo ha ganado en el campo, y además, hecho añicos las perspectivas que se tenía a principio de temporada. Quiero decir, se ha ganado la renovación. Ahora, volverse locos, no, ni él ni el club, un año más, si es que tiene un año más. Quiero decir, no contemos un año más, contemos que le quedan dos. Y dos años en el Valencia son muchos años.
Bueno, en el Valencia y en cualquier sitio. En Cádiz y en cualquier Málaga.
Sitio. No, en cualquier sitio no, este no estoy de acuerdo.
Sí, pero mira, aquí hay un entorno muy potente.
Bueno, pues entonces no digamos en cualquier sitio. En la Real Sociedad dos años no es igual.
Bueno, ahora, pero igual pasado mañana sí.
En la Real Sociedad nunca
sí. En el Villarreal tampoco.
En el Villarreal tampoco.
Claro, no, pero yo a dónde voy es... Mira, yo estoy de acuerdo con quien dice o que, con quien ha dicho todo este tiempo que al final Baraja está cómodo en el sentido de que se le ponen unas exigencias muy bajas, que era salvar al equipo.
Presente, yo lo digo.
Y en caso de que no se salvase al equipo, no era culpa de Baraja, ¿no? Al final eso es una situación muy cómoda para él. Pero al mismo tiempo pienso, Pedro, que se ha encontrado reto tras reto.
Si no salva el equipo, está fuera.
Sí, sí, pero ya tú sabes que la opinión pública no le echaría la culpa a Baraja. Vaya plantilla le han dado para que baje el equipo. En cualquier caso, creo que se ha encontrado reto tras reto. El reto del descenso el primer año, el reto de reinventarse este segundo año, y lo ha hecho muy bien. Y para mí va a ser muy grande el reto de la temporada que viene. El reto de la temporada que viene va a ser muy grande, porque yo sigo pensando que la plantilla del año que viene va a ser peor que esta, porque
pero
vas a vender jugadores importantes y no
va a ser igual. Pero bueno, falta por saber cuál es el reto.
Claro, efectivamente, ¿qué reto? Por saberlo. ¿Qué reto es muy grande?
Bueno, sí. Yo creo que este año ha estado por encima de las posibilidades.
No, pero ¿qué reto le van a marcar?
No, es que no es el que le marquen, es el reto, es que a mí esto de que le marquen, o sea, quiero decir, hombre,
fundamental.
Sí, pero no, porque el vestuario se reveló.
Yo creo que Iván va por el... Por lo que pensamos todos un poco, que es que aunque nadie marque retos, aunque nadie marque objetivos, la gente siempre espera
es el
algo
Valencia
más que el año
fútbol.
Anterior.
Quiero decir, a mí no me sirvió absolutamente de nada que saliera Leijuna a decir que el objetivo era la salvación. De nada.
Bueno, pues yo no veo a Mestalla pitar el equipo por no haberse metido en
este
Europa.
No.
Igual yo me he confundido, ¿eh? He ido a donde no tocaba y no he ido a Mestalla.
Pero este año no,
campo.
Pero por eso Baraja hace un par de semanas ya empezaba con lo de las expectativas, que no tiremos por tierra todo lo que hemos construido.
¿El año que viene tú crees que van a pitar el equipo si no está en Europa?
No, pero
ya te lo digo yo que no.
No, pero que el año que viene el Valencianista va a estar con ganas de un poquito más que este. ¿Vale? Porque viene de un susto muy grande, pero este año lo ha pasado con más.
¿Sabes que es un poquito más que este? ¿Sabes que es un poquito más que este? No liarla en las seis últimas jornadas.
Ya, Rafa, pero es que Hugo Duro es raro que marque 13 goles más. ¿Sabes? Es raro que Hugo Duro marque 13 goles el año que viene.
Pero si yo te entiendo, es que estamos hablando de dos cosas diferentes.
No, es decir,
tú estás hablando del reto particular.
Unas expectativas mayores, creo que con una plantilla peor. O sea, que va a ser complejo.
Bueno, él se las va a poner.
Él, sí, sí.
Ah, pues entonces ya se apañará, si se las pone
él. Bueno, él y el valencianismo. Independientemente de si sale Leijuna y dice, mi objetivo es quedar decimonoveno.
¿Tú crees que el valencianismo, si venden a Pepelu, Javi Guerra, Mosquera y Mamara de Vili, le va a exigir más a Baraja?
Cosa
¿y
que
al
no
equipo?
Va a pasar, por cierto.
No creo que le exija más, tampoco va a pasar eso, como dice Pedro. No creo que le exija más, pero siempre se sumirá en el discurso. Porque es que entonces igual hay gente que se gira contra Baraja, porque entonces está... Bueno, escucha, hay gente ya... Solo hay que ver las redes sociales cuando pusimos el vídeo del restaurante. Antes de entrar al restaurante, el canutazo, digo. La gente no está contenta con que Baraja primero tape el tema de la pretemporada, que diga que el clima aquí en Valencia es fantástico. Que muchas veces no critique cuando hay que criticar. Hay gente que empieza a verla en ese bando. Entonces, quiero decir, yo creo que Baraja está ante un reto de la temporada que viene muy complejo.
Hombre, evidentemente, eso es evidente. Quiero decir, ahora, otra cosa es cuánto de complejo, es lo que estamos diciendo. ¿Cuánto de complejo? ¿Un escalón más o 20 escalones más? Si es un escalón más...
El verano va a marcar mucho eso. Claro, porque va a depender un poco de la construcción de plantilla.
La construcción de plantilla, ¿quieres que te la diga? ¿Quieres que te la diga? No. Yo ya el viernes pasado ya te dije lo que va a fichar. ¿Cuándo va a fichar el Valencia? ¿Vale? ¿Te acuerdas? Sí. Que te dije la última semana de sesiones.
Ojo, vale. Porque ha fichado ya un portero.
Ya ha fichado un portero, correcto.
Y nadie lo esperaba,
que... Sí, ojo,
y si sale Mamardashvili, que todavía tiene que salir, estoy de acuerdo con que todavía tiene que salir y todavía tienen que llegar las ofertas. Si sale, ha habido una involución en la portería.
Pero Pedro, a que tú sabes como yo.
Pero una involución que
no van a fichar a Haaland.
A que firmarías una involución semejante en otras posiciones que sí salen. Es decir, que se vaya un muy buen jugador, pero venga un tío ya contra. Estado que te va a asegurar rendimiento, Iván.
Bueno, es que creo que te va a asegurar rendimiento, no te asegura nadie.
Bueno, ya, pero hombre, está claro, pero. O sea... Dimitrescu, creo que es un jugador contrastado en primera y con una buena trayectoria.
El verano pasado
le ha gustado el fichaje de Dimitrescu.
El verano pasado nos volvimos locos buscando Freedown, Canós. Bueno, volvimos locos con Canós y Amala. Ahora no nos valen.
Disculpad una cosa, estamos en un debate que intuyo, solo intuyo, que Baraja no lo ha tenido para negociar con el Valencia su renovación. Porque Baraja lleva renovando negociando unos días y el Valencia no ha hecho ningún movimiento en el mercado. Entonces, Baraja sabrá mucho más que nosotros e intuirá lo que pueden hacer. Pero que este debate que estamos teniendo nosotros de si el que venga por Javi Guerra va a ser peor que no o no, no está.
Pero Pedro,
en la negociación. O sea,
tú me has escuchado la introducción
Baraja,
que he hecho
claro,
yo. En
claro,
la informa- es que... Tú me has escuchado la introducción que he hecho
yo. Hombre, pues yo pero creo
tú...
que sí, ¿eh?
Pero no, tú sabes, no,
pero ¿cómo? Yo creo que un poco sí. Porque Baraja sí. Quiere prolongar el contrato un poco también.
Pero
la
si
condición
no sabe...
es. Un poco
si no sabe... La condición no sé. O sea, quiere saber, pero va a renovar igual.
Es que al final...
Claro. Yo creo que es así. Él quiere saber, pero va a renovar igual. O sea, quiero decir, tú cuéntame lo que quieras, pero voy a renovar igual.
Vamos a esto, y entonces cuando la gente nos escucha, o si Baraja va en el coche ahora, se mosqueará conmigo. Y lo entenderé. Porque dirá, estáis diciendo que a mí me da igual entrenar un palo que una escoba.
Sofá o lámpara, va, que
¿sabes?
Es más cercano.
Entonces, quiero decir, estáis diciendo eso, me estáis menospreciando, y yo puedo entenderlo, pero al final estamos llevando al debate a tener que decirlo. Efectivamente, yo, Rafa Villarejo, piensa que Baraja va a renovar igual. Igual me llevo un bofetón, no lo sé. Yo te digo que Baraja iba a renovar igual en enero y iba a renovar igual ahora. Ahora, que le gustaría... Claro,
hombre, claro,
y a mí también me gustaría. Sí. ¿Que quiere que no le desmantelen y dar continuidad al trabajo que ha hecho? Es que lo merece.
No, y que lo va a intentar, no me cabe duda. Que va a poner
que le ha
su
preguntado a
no
Corona, ¿me vais a desmantelar? Que le ha preguntado a Leijun, ¿qué proyecto? Y ahora yo hago una pregunta. ¿Corona sabe? ¿Sabe realmente contestarle a las preguntas que le hace Baraja? ¿Sabe? ¿Tiene la información? ¿Tiene la certeza de esa respuesta? No, no.
Claro que no.
Baraja no... Corona no sabe... Si Lim va a vender a Alcácer en Ibiza, ¿vale? Entonces no sabe si este mes, este agosto va a ir a Ibiza a vender a Pepelu. No lo sabe Corona, como no lo sabía García Pitarch. Quiero decir que Lim no ha cambiado, el único que no ha cambiado es Lim. Entonces, a mí, todas estas reuniones, todas estas preguntas, quiere saber desmantelar el proyecto, que pues eso es verdad, es que no estoy desmintiendo la información, ojo. Claro que lo quiere saber. Quiero decir, a todos nos lo ha dicho Baraja. Quiero decir que aquí jugamos a... Yo he hablado con Baraja y tal. A todos nos lo ha dicho Baraja. Pero después hay que hablar de lo que son las cosas. Y ya está. Entonces, quiero decir, Baraja es el más realista, el que sabe dónde está, el que acepta sus condiciones y el que está agradecido por estar donde está. ¿Eso es infravalorar al entrenador? A mí no me lo parece. A mí me parece que es ser inteligente.
Yo,
por
de hecho,
parte de
ha sido lo que más he valorado de él en este tiempo, ese pragmatismo.
Claro.
De adaptarse a lo que tiene.
Es
claro.
Que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que es que el Baraja, entrenador y Valencia, en un momento delicadísimo, yo creo que ha sido una fusión perfecta para ambas partes. Sobre todo, yo, bueno, aquí Zamora me va a saltar, pero sobre todo yo creo que para la propiedad. Porque Baraja ha calmado las aguas, ha sido el mejor portavoz posible y encima ha dado resultados y los ha conseguido. Y
yo
tú me dirás,
que dije...
¿qué banquillo mejor tendría Baraja si no fuera del Valencia? También te lo digo,
¿tú sabes,
te lo digo.
¿Tú
pero...
sabes quién calma la propiedad? La pelota.
Claro, pero Baraja ha trabajado muy bien para que la pelota calme a la propiedad. Porque Baraja lo primero que hizo, primero coger el equipo en una situación delicadísima, ¿vale? Y sobre todo para mí lo más importante, que es hacer limpieza de vestuario y... generarle patrimonio y riqueza al Valencia con los chavales, siendo valiente con los chavales, que no tenía otros, da igual, los puso.
No.
Te sí digo.
Que tenía otros.
No, que te quiero decir
tenía que Guillamón y puso a Javi Guerra.
Que algunos dirán, oye, que es que no tenía otros. No. Claro,
lo único
que tenía opciones,
100% Baraja y
fue
es eso que acabas de decir.
Y consecuente.
Lo único que es 100% Baraja es eso que acabas de decir. Todo demás, efectivamente, se hace un trabajo, pero luego el trabajo tiene que venir acompañado de la suerte, que es un condicionante.
La suerte se trabaja.
La suerte se trabaja.
La
suerte, eso que has leído esta mañana.
No, ¿dónde has leído eso? Es que es así.
En el azucarillo, no, en el sobre azucarillo.
Cuanto mejor y más trabajas,
café.
Más suerte tienes.
Has ido a Japanaria y te van a dar el sobre del azúcar. La suerte se trabaja. La suerte es que le pegues al palo o vaya para adentro. Eso es suerte. Eso no se trabaja.
Digo una cosa, la confianza hace que vaya más cerca de dentro que de fuera.
La confianza lo que haces es que tú estés más cerca de la suerte. Más cerca del área, más cerca de chutar.
¿Me estás dando la razón?
No, pero después te hace falta la suerte. Bueno. Para que cuando chutas 20 veces, metas una, o cuando chutas 20 veces, como le ha pasado en muchas de las 6 últimas jornadas que le ha pifiado, algunas coincidimos que ha merecido más. ¿El Valencia?
Sí.
No, hombre, no recuerdo ahora mismo el partido.
Tuvo ocasiones y se las mete, efectivamente, como ha pasado otros partidos.
Y llegó el otro y le pegó la espalda a Mamar de Billy y se fue para adentro.
Oye, esa es la suerte que yo más allá de suerte, si no. Yo, claro, cuando hablamos de claves para que Baraja siga, etcétera, etcétera, yo lo que pienso es, digo, si Baraja, que está claro que quiere seguir porque está en el Valencia, en su Valencia, pero con la mentalidad que él, en ese corte que hemos puesto del 24 de mayo, de decir, mi ilusión, la de todos, es marcar una época, es decir, poner al Valencia donde corresponde. ¿Pensáis que ha habido un cambio? Ya Rafa ya está moviendo la cabeza. ¿Pensáis que hay un cambio de que haya ganas de construir, de acercar al Valencia a su historia?
No parece.
¿Tú crees que Pin Lim ha escuchado a Baraja en la rueda de prensa? ¿En serio? No. O sea, quiero decir...
Pero Peter Lim ha dado el ok a que esto vaya hacia adelante, ¿no? Y entiendo que le habrá llegado también feedback de lo que le apetece a Baraja.
¿Pero tú crees que Peter Lim no va a renovar a Baraja? Que es un entrenador que le ha dado rendimiento, lo que dices tú. Le ha dado valor
a
la materia prima. Ha calmado las aguas. Es un entrenador perfecto para él, no lo va a renovar.
Sí, pero que Fermín no lo enfoca por ahí, lo enfoca porque Baraja ha dicho constantemente, y la primera vez fue en Movistar hace 4 o 5 meses, construir y seguir construyendo un proyecto, que entiendo que irá por mantener la idea, mantener el bloque, como dijo Pepe Luelo.
Vale, la pregunta, si Lim está en eso, no.
No, sí.
Ya te lo he contestado.
No. Pero Baraja yo creo que se lo ha transmitido a Leijun, pero bueno, yo pienso que hasta el día 1 de septiembre no lo sabremos.
¿Pero no creéis que ha habido una evolución del Baraja entrenador y del proyecto del Valencia cuando llegó a hoy? Mí sí que la ha habido.
Sí, claro.
Entonces estamos en ese proyecto.
Estamos construyendo.
Claro,
vale, lo que hablamos de construir es de continuidad. Bueno, de que pues ahora eso. Toca un escalón más.
Es que construir es continuidad, yo creo.
Sí, ya veremos si... Un escalón más.
Con que continúe... Tampoco hay que infravalorar ni menospreciar el hecho de que Lima haya dado ok a que se negocie un año más de contrato. No. Yo a eso también le doy valor a ese hecho.
¿A eso es lo que estaba diciendo?
Claro, pero yo me refiero a ese hecho. O sea, no a ninguno más. O sea,
pero tú crees que es para
el hecho de que le parece bien que
pero,
siga.
Pero tú crees que es pensando en construir...
No,
vale. Es la pregunta de Fermín.
Es que solo ciño al hecho de la renovación del entrenador.
Para Lim es más cómodo. Oye, tiene un año más de contrato. Un año en el Valencia es muy largo.
¿Eso es pensar en construir?
No.
¿O eso es la comodidad?
Es que para mí lo que podía haber hecho Lim es decir, oye, le queda un año más de contrato. Que pasen las semanas a ver cómo empieza.
¿Tú crees que le va a temblar el pulso de cargárselo en octubre cuando pague 5?
No, pero le pagan menos, ¿no?
¿Pero y le preocupa? ¿En serio?
Hombre,
¿en serio que le preocupa?
Sí, lo que más le preocupa a Lim es precisamente la pasta. Pero si prolongas un año de contrato y en octubre te lo cargas, le tienes que pagar.
¿Quién te ha dicho a ti que lo que más le preocupa a Lim es la pasta? ¿Quién? O sea, ¿quién lo ha dicho? Porque a mí no me lo ha dicho.
Hombre,
yo no lo veo.
Todas las gestiones que hace va mirando mucho el bolsillo, ¿o no? O va tirando dinero en los últimos años.
Pero sí, como todos presumimos, está ganando... Yo creo que le dará igual un kilo de Baraja.
A ver,
creo yo.
No le da porque si hubiera invertido más.
Igual, yo creo que un millón, por muchos que tenga, no te da, ¿eh? Creo yo.
Yo creo que no está pensando en eso. Si en octubre se tiene que cargar Baraja, se lo carga y ya está, se ha acabado.
Eso es otra cosa. Es decir, preferiría no gastarse el dinero, digo.
No me caro, efectivamente.
Claro, que si prefiere cargárselo, no lo renueva.
¿Pero tú crees que está pensando en eso o es que ni siquiera lo ha pensado? Es que le han dicho un año más y dice, a mí no me molestéis. Si ha funcionado, ¿cómo no vamos a renovar un año más? Y ya está. Pero una cosa, vamos a ver. Y si no renuevan a Baraja, ¿qué os creéis? ¿Que va a entrenar Seligrad? Tendrá que fichar a otro. Igual les cuesta más pasta. Entonces, quiero decir, no veo tampoco dónde está. Es que no hay debate. Es que de Baraja no hay debate. Y yo creo que Lim no ha perdido ni un segundo en eso. Ni en pensar lo que le cuesta ni lo que le costaría tirar. Nada, nada. No hay debate con Baraja. Entonces, no sé. Ahora viene, nos lo revienta, le dicen que van a vender a Pepe, lo llama Mardavili y se pira. Oye, pues
pero
yo...
¿Cómo se lo van a decir?
Correcto. O sea,
no, pero ¿tú crees que se lo van a decir?
No, el 31 de agosto.
Pero me refiero, Rafa, no van a... Quiero decir, en estas reuniones que estamos diciendo de conocer la planificación, ¿tú crees que le van a avisar de que van a vender a Pepelu o vendrán a Pepelu y después le avisarán?
Tú no me has oído a mí en todo el programa. Te he dicho que se lo van a avisar, primera, porque no tienen ni idea. Con perdón, señora Leijun, con perdón, ¿eh? Se lo digo, porque no tienen ni idea. Porque Leijun no se atreve... Desde que le pasó lo de Alcácer, Leijun no se atreve a poner la mano en el fuego por ningún jugador. Y ya está. Y hace muy bien Leijun. Y si no lo sabe Leijun, lo va a saber Corona. ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio? Entonces, quiero decir, es que yo, que está muy bien, que son las 3 y 5, llevamos 35 minutos eso y nos va a alimentar todo el verano.
Hasta que se demuestre lo contrario, Lim tiene una forma de actuar que hasta ahora no nos ha engañado.
Puede cambiar.
Pero no da la sensación.
Con lo cual, si prolonga el contrato o amplía el contrato de Baraja sin tener necesidad, podemos pensar y querer ser optimistas de que igual... Hombre, porque además es lo que te estoy diciendo. O sea, no va a querer renovarlo para tener...
No, pero acaba la frase de pensar,
¿no?
¿Qué?
Que igual... Pues con Baraja está más cómodo a la hora de darle un poquito más de cariño, dinero, al proyecto.
No, al proyecto no, a Baraja.
No, a Baraja.
Baraja, coño, Baraja. Es que para mí, Baraja ya es proyecto.
Baraja no
con
Baraja,
en el momento que quieres
bien,
construir con él.
La primera parte de la frase iba bien. Con Baraja está más cómodo. Si hubieses punto el final, puesto el punto y final ahí, te doy 100%
la
razón.
Y si estás más cómodo, puede ser que lo quiera tratar un poco mejor y darle más cariño que a otros de los que ha tenido antes.
No.
¿Tú crees que no? Bueno.
No, porque Peter Lim te ha dicho, ¿te ha enseñado alguna pista de eso?
¿Podré tener yo la esperanza de que sea que
hombre, sí? Claro, tú, Fermín Rodríguez sí.
No.
Por esperanza sí.
Fermín Rodríguez sí, la esperanza.
Es que
yo no soy tan ingenuo, pero digo, es que como no tiene necesidad de renovarlo, digo, pero si quiere, pues podemos pensar que quiera construir. Sobre todo porque has oído a Baraja que lo que le ilusiona es marcar una época, es decir, barra construir para que el proyecto no se lo tiren abajo y volver a reconstruir otra vez sobre cenizas.
A final del mercado pasado, Baraja dijo en una rueda de prensa que hacían falta, cuando todavía faltaban unos días para el cierre de mercado, 4 o 5 piezas. Y llegó Yaremchuk el último día. Entonces, también estaba cómodo con Baraja, lo acababa de salvar. Y vamos al mismo verano, vamos a un verano de penuria hasta el final.
¿Qué ficharán? Claro que ficharán. Es que el año pasado sí que ficharon.
Pero bueno, y si vendes a un jugador por 40, algo
y
tendrás
venderán,
que fichar.
Claro que venderán. Mamardashvili, seguro.
O lo van a intentar.
Yo digo seguro. Entonces, a partir de ahí, pues eso, lo de siempre, lo de todos los años. Pues es que esto está inventado, como dice Pedro. Si es que el Lim es el único que no ha engañado a nadie. El problema es que no nos lo ha contado lo que quiere hacer. Lo que pasa es que lo adivinamos, porque ya estamos en décimo de Lim, que son 10 años. Entonces, a quien le sorprenda, oye, pues ahí tiene. Ahora, esperanza, Fermín, ¿se puede tener esperanza? Claro que se puede tener esperanza, pero no sé. Yo tengo tanta esperanza.
Yo no la tengo.
En tantas cosas, bueno. Pero Peter Lim no, desde luego.
Bueno, como nos queda mucho por delante, para saber, todo el verano, para saber qué sale y qué entra...
3 meses, nada menos.
Pues nada, ¿sabes? Pues eso. Tendremos este debate sobre la mesa muchas más veces y con más y menos argumentos para cada parte. Vamos a hablar del verano. Iván, ya tenemos algunas novedades sobre la pretemporada del Valencia.
Sí, porque el equipo está ya de vacaciones. Bueno, algunos no. Algunos que están todavía en la Ciudad Deportiva de Paterna, como Jesús Vázquez, Fran Pérez, Chaume o Gaya, que por cierto el lunes empezará tratamiento de fisioterapia para recuperarse después de la operación, y siguen estando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Otros como Javi Guerra, Hugo González, los hemos visto esta mañana en la Ciudad Deportiva para ejercitarse, para trabajar en gimnasio antes de sus respectivas vacaciones. En cualquier caso, lo que sabemos de la pretemporada es que va a ser íntegramente la Ciudad Deportiva de Paterna, salvo algunos encuentros en los que el Valencia viajará para jugarlos. Hoy se han confirmado 2 de ellos, contra el PSV Eindhoven el 27 de julio en el Philips Stadion y el 3 de agosto contra el Leeds United en Elland Road, fuera de casa. Van a ser los 2 partidos de momento confirmados lejos de la Ciudad Ciudad Deportiva de Paterna. El equipo está citado el 5 de julio para las pruebas médicas. 4, 5, 6 de julio serán las pruebas médicas y físicas y el 8 de julio el equipo volverá al trabajo. Hay que decir que la primera semana de entrenamiento, la pasada campaña con Rubén Baraja, hubo 10 entrenamientos, 4 dobles sesiones. Lo digo esto porque acordaos de la polémica, entre comillas, de la controversia que generaron las declaraciones de Baraja diciendo que no había mejores instalaciones y sobre todo no había mejor clima para trabajar que la Ciudad Deportiva de Paterna durante esta pretemporada. La temporada pasada estaba mirando esas dobles sesiones, los horarios fueron 9 y media de la mañana, el primer entrenamiento, y 7, la segunda sesión del día. Por ahí irá más o menos también esta temporada. Como digo, los primeros amistosos de la temporada pasada fueron en el Estadio Antonio Puchades. Va a haber también este año amistosos en el Estadio Antonio Puchades, todavía por confirmar en la Ciudad Deportiva de Paterna el rival de esos amistosos. Y la campaña pasada, de los 6 amistosos que jugó el Valencia, 4 fueron en casa, 3 en el Puchades y 1 en Mestalla, ese trofeo Taroncha que el año pasado fue contra el Aston Villa y que este año es contra el Eintracht de Frankfurt. El Valencia el año pasado, en el viaje que tuvo, hizo un viaje doble. Fue a Bratislava y fue a St. Gallen para jugar 2 partidos en apenas 5 días, del 21 al 26 de mayo. Este año los viajes son para disputar ese partido contra el PSV Eindhoven el 27 de julio y el 3 de agosto contra el Leeds United. Y una pretemporada en la que, Fermín, estamos también pendientes de 1. La Eurocopa, evidentemente, sobre todo el caso de Zenk y Mamardashvili, porque Yaremchuk ya no forma parte del Valencia. Pendientes del europeo sub-19, ahí tiene opciones totales y absolutas de ir Jarek. El europeo sub-19 empieza justo cuando acaba la Eurocopa, el día siguiente, así que a finales de julio estaría para ir con la selección española sub-19 y después tenemos los Juegos Olímpicos. Claro. Los Juegos Olímpicos en los que por edad podrían ir Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Cristian Mosquera, Hugo Guillamón, y si me pones hasta César Tárrega, que estuvo en la prelista de la selección española sub-21 en la última convocatoria. Vamos a ver, porque aquí, claro, nosotros tenemos un poco la referencia de la lista de la sub-21 de las últimas concentraciones, pero hay que añadir que esto es sub-23 para los Juegos Olímpicos. Es decir, por ejemplo, en el centro del campo podría ir Baena, podría ir Sancet, es decir, que se podrían añadir futbolistas, así que no tengo yo muy claro que vayan a ir los 4 o 5 que fueron a la última convocatoria con la sub-21, pero sí que va a tener presencia la selección española sub-21, en este caso los Juegos Olímpicos con los valencianistas, así que muy pendientes de varias cosas en la pretemporada. De momento, 3 amistosos confirmados y el equipo que regresará al trabajo el próximo 5 de julio en la Ciudad Deportiva.
Hasta aquí la información del Valencia, unos consejos y enseguida estamos con el Levante.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Ven a nuestro evento de venta privada del 5 al 7 de junio en MGB Dadimport, Avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 35 coches de entrega inmediata. Reserva tu cita en nuestra web y llévate automáticamente un cupón de 500 euros de descuento. MGB Dadimport, de verdad import.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de un Levante que cierra la liga en Huesca, domingo a las 4 y cuarto. Un partido sin historia que jugarán los jóvenes, los menos habituales. Pero el levantinismo, Pedro Zamora, habla hoy, sobre todo de Iborra, de sus ganas de volver y de lo que comentó Felipe Miñamels aquí en COPE.
Sí, al respecto del partido, por lo que dices, nada de historia, no está Giorgi, no están Iván Romero ni Lozano lesionados, habrá más descartes. Si por Felipe fuera, jugarían muchos jóvenes, pero por eso de las licencias solo puede tener 3 sobre el campo, porque si tienes 4, asumes el riesgo de poder hacer alineación indebida, si te expulsan un futbolista que no es de los jóvenes, y Femenía se va a despedir del Levante jugando ese partido en el Alcoraz. Y como dices, de lo que está hablando todo el levantismo, desde que Iborra dijera lo que dijera, tras ganar la Conference con Olympiacos, aquello de, lo había dicho muchas veces, pero claro, tuvo una gran repercusión, y sobre todo después de que ayer Felipe Miñambres, en la entrevista en Deportes COPE Valencia, abriera de esta forma la puerta del Levante de par en par a Vicente Iborra.
Hay que hablar con su agente. Tenía una llamada de él de ayer, pero de ayer o antes de ayer, no sé si era para él o para otro, porque llevan muchos. pero bueno, ahora hablaremos tranquilos. Imagino que en poco tiempo vendrá, le informo más o menos cuando viene y bueno, seguro que nos sentamos, charlamos.
Bueno, Pedro, seguro que nos sentamos, charlamos, vamos, que sí. Es una opción que está encima de la mesa. Fue uno de los temas que tocó durante la entrevista que tuvimos ayer con él en COPE, en la cual también confirmó muchas noticias contadas por ti.
Sí, por ejemplo, esa renovación apalabrada con Danvila hasta 2026. Dijo que tocaba, entre comillas, coger el banquillo. Ya contamos en COPE que fue una decisión del propio consejero delegado de Pepe Danvila, que Felipe se sentara después del cese de Javi Calleja. Y del futuro nos dejó muchos titulares. La no continuidad de Alex Muñoz, no porque el Levante no quiera, sino porque no va a poder. Que Postigo puede seguir. Que Carlos Jiménez y Cuñat están renovados hasta 2026. Lo de Carlos Jiménez, por cierto, acaba de hacerlo oficial el Levante hace un ratito. Entre Alfonso Pastor y Cuñat, alguno tiene que salir cedido. Me refiero entre estos dos porteros. Vuelve Cerdá, no sigue Benítez. Muchos jóvenes en la pretemporada. Los Espí, Cabello, Paco Cortés. Víctor Fernández, ese chaval que dicen tiene tan buena pinta del Real Valladolid, pero que no viene al primer equipo, como contó ayer Felipe, sino para las categorías inferiores. No cree que las ventas vayan a cerrarse antes de final de junio. El Levante tiene que cuadrar sus números. Tiene que ingresar unos 4,5 millones de euros. Y hoy rescatamos de la última rueda de prensa de Felipe antes del partido del Huesca y de la temporada lo que ha dicho sobre el ritmo con el que va a ir el Levante de Felipe en el mercado de fichajes.
Vamos a ser más lentos porque hay muchos que tienen contratos, solo donde más acaban es en la parte de atrás. Del resto tenemos muchos jugadores y alguna cosa haremos, pero también alguna cosa hay que esperar. Hay que esperar a que puedan caer de primera, hay que esperar a que puedan... Hay alguna cosa clara que puede que sí, pero la mayoría de las cosas van a ir para más adelante. Bueno, tenemos cosas abiertas, pero yo creo que no necesitamos tantos fichajes como la temporada pasada, que hubo mucho movimiento y muchos cambios. Eso es a priori. Si ahora empieza a haber pues alguna venta, alguna salida, alguna de eso, pues entonces sí, nos aceleraremos, pero yo creo que va a ser más lento que la temporada pasada.
Bueno, ya advierte de la paciencia que va a haber que tener en este verano. Yo creo que estas es que estas palabras de Felipe Miramés las podría apropiárselas cualquier director deportivo de primera y segunda división en España. Como está el mercado, como están los clubes, esto
y sobre
va a ir
todo,
muy,
claro,
muy, muy lento.
Y sobre todo Felipe, porque Felipe Fermín, porque Felipe y el Levante tienen problemas económicos, no pueden hacer grandes dispendios antes de saber con qué armas va a contar en el capítulo de económico.
Por cierto, Pedro, hemos escuchado a Iván contarnos novedades sobre la pretemporada del Valencia. Tú también tienes algunas de la pretemporada del Levante de Julián Calero.
Sí, el equipo se va de vacaciones cuando regrese de Huesca, del partido del domingo por la tarde. El plan, a falta de concretar las fechas con Julián Calero, que ya han estado en conversaciones, lógicamente, en las últimas horas. Ha dicho, por cierto, Felipe, que se va a anunciar el fichaje de Calero la semana que viene. A mediados, ha dicho. No sé yo por qué esperar a mediados si puede ser el lunes, pero bueno, ya veremos la semana que viene cuando lo anuncia o no el Levante. El plan para que empiece la pretemporada el Levante es el 8 de julio, es el lunes 8 de julio, empezar a trabajar. La liga ya sabéis que empieza a mitad de agosto y también, como en los dos últimos años, está por ver la manera de cómo va a hacer la concentración en el parador del Saler, pero el Saler va a ser uno de los sitios en los que va a entrenarse el Levante durante la próxima pretemporada.
Muy bien, y vamos a hablar, para mí, uno de los proyectos más bonitos, te diría, del deporte español, y que además tiene su génesis en el Club Granota. Ni más ni menos que la Fundación del Levante, con toda la cantidad de vidas que cambia a mejor desde hace mucho tiempo, y que dirige Vicente Herrero. Sobre todo, Pedro, ahora saludamos a Tatón, como le conoce todo el mundo, pero cuéntanos por qué este Levante, el Levante, la Fundación, tiene un torneo muy especial el fin de semana.
Sí, va a ser entre el sábado y el domingo. Yo creo que todo lo que tenía que llover en Valencia lo ha llovido ya, así que dejen en paz las lluvias al torneo. Todos jugamos, es la novena edición de este torneo escolar en el que van a competir casi 100 niños en el Estadio Ciudad de Valencia. Los colegios, Fermín, que han participado en estas charlas que se llaman Discapacidad, que es un proyecto de la Fundación de Levante que arrancó en 2011 y que sabes que lideran algunos deportistas paralímpicos, algunos tan famosos y tan galardonados como David Casinos o Ricardo Ten, bueno, pues algunos de esos colegios que han recibido estas charlas van a participar y se lo van a pasar en grande este próximo fin de semana en el Ciutat de Valencia.
Vicente Herrero, director de la Fundación de Levante, tatón para todos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Muy buenas tardes por Cadena Cope. Gracias por darnos esta oportunidad de contaros un poco de qué va a ir esta historia. Y como bien ha explicado Pedro, es un poco, la verdad es que es la fiesta a fin de curso. La fiesta a fin de curso después de haber visitado este año 43 colegios de la provincia de Valencia y de haber conseguido que la discapacidad se normalice entre los cerca de 4.500 alumnos que han recibido esas charlas de David, de Ricardo y la última incorporación de Mireia Caballés, una nueva incorporación femenina.
Entiendo, Tatón, que más allá de lo que vais a disfrutar, de la sensación de satisfacción que te deja este fin de semana, cuando acabes todo, recojas y veas las caras, las alegrías, pero sobre todo yo creo que ese sentimiento que comentaba de cambiar vidas a mejor a través del deporte y del Levante.
Pues sí, mira, precisamente hoy he compartido un vídeo que la verdad habían publicado mis compañeros de comunicación, pero no había podido verlo todavía, de una experiencia de una chiquilla que participó el año pasado con su colegio. Aquí me enrollo un poquito, ¿vale? Pero os pongo que siempre ponemos el punto importante a los profesorados de los colegios que visitamos, de que los niños y niñas que vengan a jugar, exigimos un rato también de niñas, ¿vale? Para que jueguen. Intentamos evitar la competitividad, demasiada ya por ahí, domingo a domingo, que por suerte, porque muchas veces seguro que lo habéis comprobado en persona. Entonces, intentamos que venga el fútbol del patio del colegio, el que yo por mi edad, pues me entiendo que jugamos con una bolsa y con cartón si hacía falta, pero entendemos que ese es el espíritu. Al final vamos a un colegio a decirles, chicos, la discapacidad es algo normalizable, esta gente a pesar de tenerla consigue ser felices y realizarse como personas muy por encima de muchos que pensamos que no tenemos ninguna discapacidad, aunque la desconozcamos. Y entonces, esta niña contaba su experiencia de venir a jugar con su colegio, con sus amigos del cole, lo podéis ver, está colgado, y cuenta como a raíz de ponerse a jugar al fútbol, se dio cuenta que le gustaba y ahora está jugando durante toda la temporada en el equipo de su barrio, pues en un equipo femenino que hay, que se ha montado o que estaba ya montado, y la chiquilla pues ha conseguido pues esas cargas de satisfacción que decía Fermín al final. Es de verdad, aparte de abrir las puertas del Ciutat, que bueno, nuestra casa es la que es y estamos encantados de que todo el mundo venga a vernos. Vino otro día la empresa de Valenciano, pero que vengan esos cerca de 400 deportistas que van a estar aquí haciendo fútbol sábado y domingo hasta mediodía, pues nos parece algo, vamos, insisto, es nuestra fiesta a fin de curso. Esta ya es la novena edición, que dejamos de hacerlo por el tema de la terrible pandemia, y a partir de ahí, pues dispuestos, estamos aquí ahora en pleno montaje, a disfrutar. La lluvia sí que nos ha fastidiado un poquito el montaje, pero estamos en ello y seguro que va a ser una fiesta, como no puede ser otra forma, una fiesta del deporte, vamos.
Tatón, enhorabuena y gracias. Y a seguir, ¿vale?
Nada,
todo te lo digo así, las tres.
Lo sé y me consta, y sé que si alguna vez no he estado yo a la altura, también pediros en público disculpas y agradeceros de corazón el que os acordéis de nosotros y de este emblema que es el Club de los Niños del Levante, ¿vale?
Que disfrutéis de Todos Jugamos, que yo animo a la gente a que se acerque a Ciudad de Valencia porque es una maravilla ver lo que hace el Levante con tanta gente. Gracias, Tatón, un abrazo fuerte.
Por supuesto, eso, a puerta abierta podéis venir, ¿eh?
Muy bien, eso, vamos.
Actividades lúdicas.
Por eso animamos a la gente a que vaya, ¿de acuerdo, Tatón? Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Vámonos con el baloncesto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Está claro que no es un equipo que se conforme con poco, y los que formamos parte de la organización tenemos que estar preparados para dar ese paso adelante y estar a la altura de las circunstancias y de lo que el club espera de nosotros. Espero que los jugadores pues estén con la mentalidad adecuada para hacer lo que el equipo necesite. Convencido de que tendremos un buen equipo y también espero que una vez que tengamos un buen equipo hagamos un buen trabajo para que ese equipo se convierta en algo más. Cuando has fallado en los valores básicos del deporte y esperemos que seamos capaces de conseguir un grupo que en eso no falle. Y ahora cosas que no esté que tindrà paciència, no? O sigui, amb l'esforç, amb la mentalitat, amb la lluita, això des del primer dia. I si no ho tenim el primer dia, pues malament.
Quiso rebajar las expectativas, pero para nada la exigencia. Pedro Martínez, es así. Es uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español y vuelve a Valencia Basket. Ayer fue su presentación y estos son algunos de los mensajes que queremos comentar con nuestros opinólogos habituales en nuestro tiempo de opinión basquetero. Nacho Herrero, Agencia EFE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Y creo que también tenemos a Raúl Ródenas, nuestro amigo de Raco Taroncha. Raúl, muy buenas.
Hola, Fermín, Nacho.
Bueno, lo primero que os voy a preguntar, ¿qué sensaciones os dejó la presentación de Pedro ayer, Nacho?
Bueno, yo creo que por una parte, alivio por parte del club. Solo había que ver las caras de los principales responsables del club al ver la entrada de Pedro, de la gente aplaudiendo. Bueno, un peso encima. Yo creo que el club está aliviado con esta contratación, que en un primer momento, ya veremos después, pero en un primer momento le quita presión, así que yo creo que por parte del club alivio y satisfacción, y por parte de Pedro, mis sensaciones de control de la situación. Es decir, yo creo que él tenía muy claro qué quería decir, 2-3 mensajes, y se dedicó a colocarlos fuera casi cual fuera la pregunta. Así que, bueno, yo creo que eso fue un poco mi visión general.
Raúl, tú también percibiste eso, que rebajar expectativas, pero no exigencia.
Sí, muy en la línea de Nacho, creo que es importante, ¿no? Porque de una forma u otra es inevitable pensar que es el técnico que ganó la Liga del 2017, y histórico del club, pero no hay que quedarse con eso, hay que quedarse con lo que hizo en aquellos 2 años en crear un grupo como él lo destacaba, ¿no? Creo que la rueda de prensa es súper didáctica para todo el mundo y destacaba cómo él pasaba por aquí y se dieron una suma de circunstancias que hizo que ese equipo fuese ganador. Ese es un poco, ese tiene que ser el objetivo y empezar a construir desde, como bien decía Pedro, pues desde la exigencia desde el minuto cero.
Lo que también me dio la sensación es que quiso repartir responsabilidades, ¿eh? Y eso no significa rehuir la responsabilidad suya propia como entrenador, pero aquí es donde yo meto un poco también, cuando habla de pasos adelante, de que aquí hay más gente, de que esto va a ser un trabajo en equipo, donde apunta también a las 2 personas que encabezan el proyecto, dejando al margen a Juan Roche. Hablo de Enric Carbonell y de Luis Arbalejo. Nacho.
Sí, sin duda. Yo creo que él... hay una frase que dice, yo no voy a ser el responsable del éxito, pero dijo, pero tampoco el culpable único del fracaso. Así que yo creo que él quiso un poco, por una parte... quitarse ese San Benito, esa idea de salvador, un poco la línea que decíais, de que solo por su mera presencia se van a conseguir cosas, y yo creo que también repartir la responsabilidad de que él puede controlar hasta donde puede controlar, pero yo creo que también Pedro es consciente de a qué club llega y de que hay cosas que él podrá controlar y otras cosas que él no podrá controlar y que tendrá que ser, sobre todo Enric Carbonell, que las controle. O el que las consiga.
Raúl, ¿tienes buen feeling? ¿Tienes ilusión con la vuelta de Pedro Martínez?
Que tengo, yo hoy he dormido muy bien. No sé vosotros, pero luego si eso hablamos. Pero
Doloridos.
Pero sensación de que estamos en buenas manos y también sensación de que el club al que llega Pedro, aunque se llame igual, de una forma u otra ha cambiado y no es el mismo, ¿no? Con lo cual, yo creo que todas las decisiones me parecen perfectas, que estén consensuadas entre todas las partes y que de una forma u otra no se hagan fichajes de club sin estar de acuerdo con el entrenador. Y me parece un buen punto de salida del proyecto, pero no deja de ser eso. O sea, no deja de ser el día 1 post-presentación de Pedro y evidentemente el que piense que todo está hecho simplemente por la llegada de un entrenador, pues, pues bueno, ojalá fuese así, pero no lo es. Queda muchísimo trabajo por hacer y no únicamente por parte de Pedro o por parte de Enrique y Albalejo. También apuntaba a los jugadores, ¿no? Esa exigencia que desde ya ha traído Pedro, creo que le va a venir muy bien a Valencia Basket por el punto en el que se encuentra como club.
Esperemos que sí. Os tengo que despedir, amigos. Ya hablaremos de esa pachanga preciosa que hicimos ayer y en la que perdió el glorioso colegio alemán. Un abrazo a los dos. Iván, para todo lo que tenemos pensado hoy con la agenda del fin de semana, nada mejor que recorrerlo todo en furgoneta y llegar a tiempo.
Sí, porque si buscas la furgoneta perfecta para tu negocio, para tus aventuras al aire libre, Valdisa es tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, porque tienen las furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Una cita solo de la agenda, Rafa.
Mañana, la cuna del ajedrez en el complejo deportivo cultural de la Pechina.
Pues ya sabéis. ¡Buen fin de semana!